De eso vamos a hablar ahora con Juan Courel.
Creo que lo tenemos conectado por teléfono, ¿puede ser?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, acá debatiendo un poco con algunos oyentes, tratando de ver qué camino, qué tomar, qué atajo tomar para tratar de que no se consume, ¿no?, la elección de Milei en las generales o en el balotaje.
Y bueno, yo creo que no hay muchas opciones. Hay las alternativas a pocos meses que termine este gobierno y a dos meses de que sea la elección, no hay mucho para inventar, no hay mucho para modificar. En todo caso, lo que hay que hacer es tomar la iniciativa y actuar, ¿no? Creo que el camino estratégico contra Milei, el único posible, es el de un contraste claro respecto de cuáles son las diferencias entre un modelo de país y otro, pero hacerlo de la manera más inteligente posible, ¿no? Comprender que el contexto actual no es un contexto que le resulte atractivo para ninguna persona, que la crisis económica horadó muchos de los conceptos que tradicionalmente el peronismo ofrecía garantizar a la hora de ir a elecciones, como la justicia social, distintos tipos de derechos, distintos tipos de políticas, que hoy no son lo suficientemente claras o vivenciales como para que la gente salga a defenderlas. Bueno, esto implica, en todo caso, un ejercicio pedagógico por parte de quienes se encuentran en la propuesta de Milei una amenaza y tienen en claro por qué es una amenaza. Bueno, tratar de multiplicar ese mensaje con un ejercicio, vuelvo, de pedagogía, pero una pedagogía que sea creativa, que sea atractiva, que sea clara, y que permita que mucha gente se sienta representado por ese mensaje y salga a militar, ¿no? Eso creo que es algo que ya espontáneamente se tiene que organizar la gente a hacerlo. Estaría bueno que la campaña vaya en esa dirección y ayude a convocar, a activar y a brindar información para que ese debate se produzca. ¿Va a ser suficiente ese camino? Y tal vez no. Es más, probablemente no sea suficiente, pero tal vez es el único camino que tiene el oficialismo para dar la discusión.
Hola Juan, ¿cómo estás? Joaquín Rodríguez Freire te saluda. Hago la presentación institucional porque veníamos acá conversando cebadamente y bueno, atendimos el teléfono. Estamos hablando con Juan Courel, consultor político, especialista en comunicación, director de la agencia Alaska. Quería preguntarte por un tuit que leí tuyo, corregime si me equivoco con la apreciación, pero hace unos días leí algo así que pusiste como que decían que no había que subestimar al votante de Milei y vos decías que ahora lo subestimás o vas muerto. ¿A qué te referías con este punto?
Milei viene creciendo hace mucho tiempo. El votante de Milei es gente que se dejó de sentir representada por este gobierno hace mucho tiempo, hace muchos años, hace varios años. Hubo mucho tiempo para tratar de convocarlos nuevamente. Ya no hay. Esa gente ya decidió que este gobierno no lo representa y que va a ir para otro lado. Y está yendo para el lado que deciden ir. Es un lado muy diferente al que propone el gobierno. Es un camino muy largo para recorrer que esos votantes vuelvan. Creo que lo fundamental es poder discutir con esa cosmovisión. Y es muy difícil discutir con esa cosmovisión al mismo tiempo que uno dice, bueno, pero un poco de razón tiene.
Y te quería hacer una pregunta al respecto de qué lugar ocupa hoy o crees que va a ocupar Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. En esta hubo cierto consenso en que Pospaso fue la que en un lugar más incómodo quedó, ¿no?
Sí. Yo pienso eso. Todavía hay tiempo para que enderece. Yo no descartaría que le encuentre la vuelta al problema, pero efectivamente el resultado tan ajustado entre el primero y el tercero, ¿no? Digo, no es que Massa o la Unión por la Patria quedó tercera por una diferencia de 5 puntos, de 10 puntos, quedó por un punto de abajo. Por lo tanto, técnicamente es un empate lo que pasó el domingo y el escenario sigue siendo igual de abierto en los papeles para octubre que el que teníamos el viernes antes de la elección. Bueno, dicho esto, Patricia Bullrich tiene una situación más dilemática que la de Massa. Massa, como decía recién, a mi juicio tiene un único camino para recorrer, que es un fuerte contraste, que tiene que buscar agrupar a sus dos oponentes en la misma vereda y ponerse en la vereda de enfrente de la manera más persuasiva posible para el público objetivo que tiene. En cambio, Patricia Bullrich tiene que decidir si su estrategia va a ser disputarle a los libertarios el voto opositor duro y convertirse en lo que Milei chicaneó como la segunda marca, o tratar de fidelizar el votante de su rival interno, que votante que quedó muy devaluado, ¿no? Que no es muy atractivo, digamos, ese universo como pecera para ir a buscar votos, y quedar en el medio entre las entre Milei y Massa. Y eso es un riesgo, porque si vemos lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, el que va por el medio empieza a diluirse, empieza a perder relevancia y termina fagocitado por la potencia de una discusión muy antagónica, muy adversativa, muy polarizada. Así que es un desafío que tiene. Si vemos lo que está haciendo su ex jefe Mauricio Macri, que está siendo bastante ambiguo respecto de cuál es su posición, bueno, ahí uno tiene un cierto indicio de lo que le está pasando a esa coalición, ¿no?
Otra idea que te leía en Twitter y me parecía interesante, ¿no? Es esto del votante Rodríguez Larreta, ¿no? Que se lo piensa como una bolsa donde ir a sacar según el lado que cada uno quiera beneficiar, ¿no? Y hablabas de que no está tan conformado como uno podría creer de socialdemócrata, sino que veían por ahí en Larreta una oportunidad más concreta de derrotar al peronismo que en Patricia Bullrich.
Sí, por eso nosotros discutíamos mucho con la idea de la estrategia de Larreta de mostrarse como el candidato opositor moderado, porque no parece haber un público al que ese mensaje le llegue. No porque no existan opositores moderados, ¿no? Es porque cuando el mensaje es de moderación, en la confusión y en el ruido que hay en el debate público, se pierde. Y simplemente no llega a representar a nadie. Queda demasiado gris en un mundo de contrastes muy blancos y negros. Se invisibiliza, por decirlo de otra manera. Bueno, frente... para que me desvíe de la pregunta, discúlpame que
Sí, ¿hacia dónde iba? Sobre el perfil de los votantes, sí, de Rodríguez Larreta.
Bueno, frente a eso... en los estudios que nosotros venimos haciendo de ese votante, lo que encontramos es efectivamente eso, que hay mucha gente que, digamos, la enorme mayoría de los votantes suyos tienen que ver con un rechazo básicamente al kirchnerismo. No digo que no haya absolutamente ningún voto que se pueda filtrar, tal vez el 10% de los votantes de Larreta puedan llegar a cambiarse hacia una opción más de centro que las que quedaron en juego, podría ser, pero después la otra enorme mayoría, la gran parte, por ahora va a quedar con la que era su rival interna, y otra parte está mirando con buenos ojos a Milei, contra eso, esa intuición que había de que, bueno, no, el votante radical socialdemócrata institucionalista no va a querer votar a un populista de derecha. No. Existen esos votantes y no tengo ninguna duda de que comparten muchos valores y muchas ideas entre sí.
Si se pudiera poner en términos de blanco y negro, Juan, ¿a quiénes identificás como ganadores? Más allá de, sin dudas, Javier Milei, que fue el que dio el golpe sobre la mesa en estas elecciones, y perdedores, estimo Horacio Rodríguez Larreta, que hace un año era el presidente de la Argentina y hoy se ha quedado sin nada prácticamente.
Sí, el ganador es Javier Milei, no hay otros ganadores. Yo creo que Massa la empató.
Macri no podría entrar.
Macri podría entrar, no sé si era un ganador antes, pero tuvo los reflejos para montarse sobre
Se lo vio muy suelto de cuerpo, sin coacheo.
Se lo
como
vio
antes.
Muy contento, la verdad que
y suelto hablando natural, insólita. Diciendo a barrabasadas, ¿no? Como salame a Maldonado.
Sí, es una cosa insólita, pero sí, parece ganador, pero digo, de los que compitieron, creo que el único ganador es Milei, creo que Massa la empata, porque queda con las mismas chances, a mi juicio, que tenía antes de empezar la campaña. Creo que Massa se juega la elección en el balotaje, que el balotaje es muy cuesta arriba, es difícil para un oficialista, pero no es imposible. Y que creo que lo del domingo pasado no le quitó para nada las chances. Tampoco le sumó, porque creo que tenía las mismas chances de entrar al balotaje antes de con Milei como con Bullrich. Ahora bien, después sí hay perdedores. El enorme, el descomunal perdedor es sin lugar a dudas Rodríguez Larreta, que sacó 11%. Nosotros veníamos diciendo hace tiempo que Larreta era una estrategia equivocada, que no iba a poder cosechar demasiado en el posicionamiento que iba adoptando, a pesar de toda la plata en publicidad, de todo el gasto descomunal que hizo durante tantos años para tratar de levantar el perfil. Terminó sacando una cosecha muy, muy magra, digamos. Uno repasa elecciones anteriores y Ricardo Alfonsín, siendo el candidato a presidente de Narváez en 2011, sacó más votos que Rodríguez Larreta en las primarias. Y después Patricia Bullrich también es una perdedora, porque se esperaba que pudiera tener un mejor resultado y, como ustedes dijeron recién, está en problemas. Después no, después bueno, podemos ir a los partidos chicos y qué sé yo y discutirlo, pero me parece que con eso queda bastante, bastante claro. Hay un ganador, una perdedora y hay un empate.
Buenos días, te vuelvo a saludar, Mariano. Mi pregunta, Mariano. Hay un aproximadamente 30% del electorado, ¿no?, que no ha participado en estas PASO, que es algo normal, siempre hay menor cantidad de electorado que participa en las PASO. ¿Cuánto se puede morder a futuro, crees, en las generales de ese 30 aproximado?
Yo creo que se va a mover fácilmente 10% más de la gente va a ir a votar en octubre. Creo que de ese 10%, Unión por la Patria va a sumar algo. No me atrevo a decir que cuánto, pero no tengo dudas de que hay mucho votante desmovilizado que, frente a la amenaza de un cambio tan profundo como el que representa Milei, prefieran ir a votar. Ahora, si eso va, digamos, es más, de hecho creo que ese es el principal, si no el único lugar de donde el gobierno puede buscar votos, donde Massa puede ir a buscar votos. Tiene que fidelizar también a algo de los votantes de Grabois, pero creo que la fuente principal de crecimiento va a tener que ser en esos nuevos votantes, en esos, esperemos, cerca de 10% de gente que vaya a las urnas.
Bien. ¿Y cuál crees que debiera ser el accionar y discurso? Digo accionar también porque no olvidemos que tiene un cargo el principal candidato de Unión por la Patria, ¿no? El principal discurso y accionar para lograr revertir esta situación de esta elección PASO, ¿no?, de Unión por la Patria, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Milei radicalizó aún más su discurso luego de la elección y a priori pareciera que sus votantes están muy contentos con eso, ¿no?
Digo, bueno, sí, no se trata de que sus votantes no lo voten, se trata de encontrar gente que te vote a vos, porque no nos olvidemos que Massa obtuvo 20%, la coalición en su conjunto obtuvo 27%, y con eso no se le puede ganar absolutamente a nadie. Lo que es necesario es que haya gente que venga a votar a Unión por la Patria. Yo creo que el mensaje es de contraste, un contraste muy claro, que es muy claro la diferencia entre uno y otro entre una y otra propuesta. Ahora, tiene que estar asentada en temas que cuenten con respaldos mayoritarios por parte de la sociedad, ¿no? Que agrupen mayorías, que agrupen masas de votantes que se sientan representados por ese por esa dicotomía que uno va a poner en cuestión. Entonces, creo que estaban hablando recién del tema CONICET, ¿no?
Sí.
Bueno, tal vez no alcance con decir quiere cerrar el CONICET, pero tal vez sí, si uno tiene la capacidad de explicar para qué sirve el CONICET y cuál es el riesgo de cerrarlo, haya una manera de interpelar un poco mejor las conciencias, ¿no? Ahora, no es fácil, ¿no? No es que la gente está con muchas ganas de prestar atención respecto de cuál es el proyecto científico de dos candidatos. Bueno, ahí es donde tienen que entrar las cabezas de las campañas para ser creativos, originales, y pensar mensajes que activen votos.
Estamos hablando con Juan Courel, consultor, director de la agencia Alaska. Te quería hacer una pregunta, Juan, que creo que un poco nos la hicimos todos esta semana, que es, ¿y el presidente?
Bueno, yo creo que es una, que ahí hay dos maneras de mirarlo. El vaso medio lleno, voy a empezar por ahí, es que efectivamente el presidente tiene una imagen negativa muy alta, es tal vez un lastre importante para la candidatura de Unión por la Patria, genera muy poco interés su liderazgo como para que sea ratificado. Por lo tanto, que haya mantenido un perfil bajo me parece un logro de la campaña. Uh-huh. Ahora bien, creo que no alcanza. Creo que el perfil bajo no puede ser actuar como si no existiera un presidente. Creo que en eso, y la responsabilidad se la saco a Alberto Fernández, creo que la campaña tiene que asumir que es la campaña de un candidato que es parte de un gobierno que tiene un presidente, y que lo saludable es que, por más que haya diferencias internas, ese presidente no pierda el poco prestigio institucional que le queda, ¿no? Digamos, tiene que entenderse que la gente, cuando piensa en Unión por la Patria, está pensando en el partido que está gobernando. Por lo tanto, yo creo que hay que proteger un poco lo que queda de la imagen presidencial.
Bien, y con respecto a la figura de Massa, ¿no?, que es la principal figura del gobierno hoy día, esta semana se habló, se barajó, ¿no?, en varios medios de comunicación, la posibilidad de que Massa diera un paso al costado, no renunciar, sino dar un paso al costado, dejando a su equipo encargado del Ministerio de Economía para él abocarse, sí, 100% a la campaña presidencial. ¿Crees que esto podría ser acertado o es un tiro en el pie, como se dice comúnmente?
Bueno, yo creo que, a ver, no tengo una postura definida. Creo que se pueden narrar las dos decisiones. Y las dos decisiones pueden ser sensatas y razonables. Creo que es una cuestión de decisión política y de lo que él imagina. Porque, bueno, al final de cuentas existe una gestión acá atrás, una gestión económica, y él sabrá cuáles son los pasos a seguir que tiene en su acción al frente del Ministerio de Economía, ¿no? Y por qué podría quedarse o no más allá de la campaña. Ahora bien, creo que si se queda, digamos, lo puede justificar, tendrá que tener una campaña en la cual tenga menos libertad de movimiento y que esté más concentrada en mostrar su esfuerzo por enderezar la crisis o por controlar la crisis, y si decide la otra alternativa y decide, no sé, tomar licencia, dar un paso al costado, alejarse, irse del Ministerio de Economía, dejando a una persona de su confianza, también lo puede contar, yo creo que de una manera razonable, como un paso necesario para concentrar todo su esfuerzo en defender una propuesta política que, por lo menos en su declamación, tiene que ser indispensable para el futuro de los argentinos.
Juan, desde tu campo profesional quería saber qué te atrae o qué te interesa, si es que hay algo, del fenómeno Javier Milei.
Bueno, es algo que está pasando en el mundo, ¿no? Yo, la verdad que lo vengo observando. A ver, no me atrae como propuesta, ¿no? Como fenómeno me parece que ha venido a romper la inercia de la discusión política, que yo creo que había quedado estancada hace muchos años, y no reflejaba de una manera fiel la representación más real de lo que piensa la calle, ¿no? Creo que quedaron discusiones que se generaron hace muchos años en las altas esferas y la gente mirando para otro lado y perdiendo interés por el debate político. En ese sentido, creo que estos fenómenos vuelven a poner el ojo en la política y en la discusión política. Y es un desafío para los distintos sectores de la vida partidaria, ¿no? Decir, bueno, ¿en dónde estoy fallando en mi representación? ¿De qué zona de confort me tengo que alejar para volver a hablarle a la gente? Bueno, yo creo que en ese aspecto está despertando muchas conciencias que estaban adormecidas.
Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo este diálogo. Seguramente te volvamos a molestar después de octubre, si es que todavía existe la República Argentina. Esperemos que sí, esperemos que ya con un mejor resultado sobre la mesa y viendo, bueno, si se hizo esto que mencionás de polarizar, de forzar al extremo, ¿no? Y como comentabas también, de hora de subestimar, hora de hacerse un poco más el malo de acá a octubre, porque si no sos pollo, como se dice en la calle. Así que bueno.
Así es.
Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Juan, y bueno, estamos al habla, obvio.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande. Pasaba Juan Courel, consultor especializado en comunicación política, director de la Agencia Alaska. Buen panorama, ¿no? Buena charla.
La verdad que sí, muy interesante. Tratando de entender un poco todo el escenario. Ajá. Es lo importante.
¿Vamos a escuchar algo?
Y vamos con Cadena, que en los 90, en un escenario bastante parecido quizás al que podríamos tener si Milei llegara a ser presidente. En los 90 hacemos una especie de recuerdos del futuro, ¿no? Recuerdos del futuro. Cantaban y decían que libertad no es solo una palabra, es mucho más. Cadena Perpetua.